Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular, donde toda la semana nos juntamos a hablar de economía circular, nos juntamos a hablar de sustentabilidad. Nos gustamos entender este concepto, a familiarizarnos con él y a ver cómo es que la industria, la política pública, en fin, las personas internalizan y ejecutan, digamos, y se meten en este mundo tan interesante que es la economía circular. Estoy con Claudio Macías, como todos los domingos también, para acompañarnos. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, Jorge, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo está todo?
Todo muy bien, y así como todas las personas se están involucrando mucho cada vez más en temas de sustentabilidad o de reciclaje, la gente común, es como también el concepto de economía circular también ya se está haciendo cada vez más conocido. Ya no todo el mundo te pregunta qué es eso, sino que hay una familiarización incluso con eso.
Y en eso tiene que ver mucho este programa. Así que quédense con nosotros porque tenemos varios temas interesantes de los que conversar. Arrancamos con Piensa Circular aquí en Cooperativa.
Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre una iniciativa que vincula a la comunidad estudiantil de la región del Biobío con la creación de puntos limpios a base de madera reciclada.
Vamos a conversar también sobre las medidas sustentables que se han tomado en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 que justamente finalizan hoy.
En nuestra sección Huerta, Ideas de Patio con Fernando González del Vivero Laguán, vamos a conversar sobre qué plantar y qué no en estos días que pasamos del calor al frío.
Y bueno, para terminar siempre nuestro consejo circular. Hoy vamos a enseñarte qué hacer con los tarros y bolsas en desuso.
Así es.
Ya pues, frío, calor, ha sido raro esta primavera, ¿no?
No se quiere ir el frío. Sí. No aguanto ya más frío en mi cuerpo.
El otro día hablábamos de ecoansiedad, entrevistamos a una persona sobre la ecoansiedad.
Interesante concepto.
Después yo decía, ¿cómo le podemos poner esto? Decía, mal genio climático, ¿no?
Esa cosa. Tal cual.
Mal genio climático, nadie sabe cómo enfrentarse al día a día. Bien, así partimos, el Piensa Circular.
Acá, nada se pierde. Piensa Circular, en Cooperativa.
Vamos a conocer sobre una iniciativa que busca que estudiantes diseñen puntos limpios con madera reciclada en el Biobío, un proyecto que viene a potenciar la certificación ambiental. Más detalles en la siguiente nota con el periodista Mariano Reyes.
Crear conciencia sobre la importancia del reciclaje junto con acercar la madera como material sostenible a la comunidad estudiantil son los dos grandes objetivos del proyecto EcoVins, implementado en el Colegio Cholhuán. Iniciativa que va a beneficiar a más de 400 alumnos de zonas rurales de la provincia del Biobío, que cuenta con varias etapas. En la primera de ellas, estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastián entregaron prototipos de mesas de madera recicladas para el comedor del colegio. Posteriormente instalaron un innovador vivero vertical y este año presentaron dos diseños de puntos limpios en madera que fueron el resultado de 4 meses de diseño y desarrollo de prototipos. Pero quienes tendrán la palabra final en esta carrera serán los propios estudiantes del curso de medio ambiente del colegio. Estos serán los encargados de evaluar las propuestas de los puntos limpios. Esta colaboración además va a permitir que los estudiantes participen activamente en replicar o adaptar los diseños según las observaciones y necesidades detectadas.
Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
Hoy termina la primera etapa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Digo porque todavía faltan los Parapanamericanos, que son los que vienen. Pero una de las cosas que ha destacado desde la organización de estos Juegos es la división enfocada en la sustentabilidad. Queremos conocer más detalles con quien está a cargo, Alejandro Bacot, que es subgerente de Legado y Sostenibilidad de Santiago 2023, máster en Olimpismo y Organización de Eventos Olímpicos, que está en la línea. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes mil gracias por la invitación. Estamos felices de terminar estos Juegos Panamericanos hoy con los estadios llenos, más de 1 millón de tickets vendidos y una estrategia de sostenibilidad que esperamos sea perdurable en el tiempo para todos los eventos que realicemos en Chile.
Así es, y justamente eso ha sido uno de los elementos destacables de esta organización en Santiago. Cuéntanos entonces, ¿cómo evalúas el desarrollo en materia de sostenibilidad de los Juegos Panamericanos Santiago 2023?
Bueno, nosotros estamos muy, muy contentos porque al ser un evento carbono neutral que compensa, digamos, todas sus emisiones dentro de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, estas 2 semanas que vivimos de los Juegos Panamericanos encontramos en todos los voluntarios, en los deportistas, en los espectadores, una conciencia ambiental muy importante. Digamos, todos nos ayudaron muchísimo en temas tan sencillos como reciclaje o utilizar todos los puntos limpios que tenemos en todas las sedes. Otro tipo importante, si se dieron cuenta, la gran mayoría de personas fueron con su ticket en su celular, no lo imprimieron, nos ahorramos ese papel. Y todos los deportistas se están llevando hoy un certificado de participación online, que es la primera vez en un juego panamericano, y para panamericano también va a pasar lo mismo, que los certificados de participación son de forma electrónica. Antiguamente se entregaba un papel muy bonito, muy, muy bien elaborado, pero digamos obviamente que el consumo de agua era muy alto y nosotros estimamos que solamente con esa acción nos estamos ahorrando casi 33 árboles.
Imagínate, de hecho, una de las componentes importantes que ha permitido reducir la huella de carbono es el uso masivo del metro, tanto por los espectadores como por los atletas. Hace unos días vimos a Lucas Nervi, reciente ganador de una medalla de oro, cómo se fue a su casa o a su lugar de concentración en metro.
Ahí diste en un clavo importantísimo. Todos los Juegos Panamericanos, generalmente cuando hacen la ceremonia de inauguración, se desplazan en buses. En Lima pasó en buses, en Toronto pasó en buses, en Guadalajara sucedió en buses. Y estos Juegos fueron radicalmente distintos. Fuimos en un metro maravilloso. Además, todos los participantes se llevaron la mejor impresión de las líneas de metro de Santiago. Y además con un impacto ambiental bajísimo. Y durante los Juegos, algo muy interesante que sucedió, los deportistas se dieron cuenta que llegaban más rápido en metro que en bus desde la villa, teniendo disponibilidad de bus, o sea, digamos que no era ningún problema, y todos están viniendo en transporte público. Entonces, para nosotros esto es realmente maravilloso, porque la huella de carbono generalmente baja muchísimo, y además incentivamos a la gente a que utilice este medio de transporte, que es un medio de transporte limpio y absolutamente amigable con las necesidades actuales.
Uh-huh. Alejandro, ¿qué otros desafíos quedaron planteados a partir del desarrollo del juego? Me imagino que en el momento en que los juegos se van desarrollando, uno se va dando cuenta de, podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho esto mejor, podríamos... ¿Qué desafíos más o menos visualizan pensando en futuros eventos o en el estándar que se genera a partir de esto, digamos? Porque en mi criterio, el gran desafío que viene a continuación para los eventos deportivos masivos, como los partidos de la selección o los eventos que organice el Comité Olímpico, etcétera, o derechamente los espectáculos culturales, los conciertos, etcétera, me parece que el estándar que fija los Juegos de Santiago 2023 es hoy día el piso en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que ustedes observaron durante el desarrollo de los juegos que podrían, enfrentarse en el futuro, en algún otro evento, en fin, o como parte de este estándar, ¿no?
Qué buena pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente la nueva guía EMAS, que es la guía para eventos sociales pero deportivos. Entonces, en este caso, es la misma guía que se utiliza, no sé, para megaconciertos como Lollapalooza y demás. Y en este caso es llevar esta guía a eventos deportivos. Esto lo debiésemos sacar entre febrero y marzo del 2024. Pero en el muy corto plazo, lo que yo le recomendaría a todas las megaproductoras de eventos deportivos y sociales es, hay algo fundamental que es concientizar al espectador de la relevancia que tiene el uh-huh. hecho de que se utilice el medio de transporte público para ir al recinto, y otra cosa básica es la utilización correcta de los puntos limpios. Creo que ahí como Juegos Panamericanos trabajamos fuertemente en ese aspecto, pero falta muchísimo más. O sea, no puede haber un próximo evento deportivo que uno de sus valores principales sea incentivar, por ejemplo, el transporte limpio y la electromovilidad, o cosas tan sencillas como llevar el ticket en el celular. Ese tipo de cosas que son súper básicas, creo que dependen mucho de cómo la productora del evento digamos, finalmente comunica que las materias de sostenibilidad son fundamentales. Y lo último que creo que es súper relevante es cómo nosotros los organizadores de eventos nos hacemos cargo de temas como la ley REP y la ley de plástico de un solo uso y de la economía circular, y contarles que después de los parapanamericanos, todo el look of the games, que es todo lo que ustedes ven, que como dice Santiago 2023, todo ese, como ese branding, sí, grande, uh-huh, sí, son más de 700 toneladas de diferentes mallas, pero principalmente son blackouts. Todo esto entra en un proceso de reciclaje para procesos de economía circular con tres, digamos, grandes empresas que ya están trabajando en ese tema. Entonces, finalmente, ¿cómo nos hacemos cargo de nuestros propios residuos? Pensando en que son residuos y no basura, y que se pueden reutilizar y que son súper útiles porque están nuevos, básicamente.
Mira, bien, muy interesante ese punto de vista. Y al mismo tiempo tú hablabas de la concientización del público, de la gente que asiste, para que efectivamente use el transporte público, de que lleve su entrada electrónica y no en papel. ¿Cómo ha sido la respuesta en general del público a todas estas medidas de sustentabilidad que ustedes han implementado?
Yo siento que ha sido buenísima, pero además de eso, siento que, digamos, los grandes medios, la radio como ustedes, las redes sociales, etcétera, como que han apoyado muchísimo esto. La sostenibilidad es inviable haciéndola sola, hay que hacer alianzas, como muy claro lo dicen los ODS, y nosotros vemos en digamos, en todos los que comunican esta información como un compromiso súper importante con el tema de la sostenibilidad y finalmente tener unos eventos con el menor impacto ambiental posible.
Oye, Alejandro, estamos con Alejandro Bacot, que es subgerente delegado de Sostenibilidad de Santiago 2023, que es una pata importante dentro de toda esta organización, digamos, porque efectivamente el legado no solamente es tangible, que es la, digamos, la infraestructura, sino que también es intangible, como por ejemplo este concepto de sustentabilidad tan bien arraigado, digamos, en los juegos y también comprendido, ¿no? Pero me gustaría saber si a partir de esto también, y volviendo un poco a lo del estándar que hablaba recién, ¿ha habido algún tipo de, no sé, llamado o pregunta o qué sé yo, de parte de otros países? Digo, pensando en, no solamente, porque estos juegos son cada 4 años, digamos, pero también vienen, hay sudamericanos, hay, qué sé yo, mundiales, hay otro tipo de eventos que son un poco más específicos en términos de los deportes que se practican, pero que igual son de un realce importante. ¿Ha habido algún tipo de comentario o de, qué sé yo, sugerencia o pregunta respecto de este tema en particular que tiene que ver con la sostenibilidad durante los juegos?
Sí, sin duda. La digamos, la acogida ha sido maravillosa. Miren, desde julio de este año, del 2023, estamos trabajando con la ODESUR, que es, digamos, la que organiza los juegos ODESUR. Nos juntamos en Santa Marta para hablar de temas de sostenibilidad. Todos los comités olímpicos de la ODESUR están bastante involucrados con los temas de sostenibilidad, y además de eso, durante los juegos tuvimos la participación de un programa que se llama Programa de Observadores, que son los organizadores de los próximos megaeventos, chiquitos o grandes, que van a venir en los próximos años. Entonces vinieron observadores de París, vinieron observadores bolivarianos en Bolivia, vinieron observadores de Asunción 2025, y vinieron también observadores de eventos en Centroamérica. Y todos ellos se llevaron como la idea de tratemos de hacer esto lo más sostenible posible, algunos estándares que nosotros ya pauteamos. Y realmente, yo insisto, los temas de sostenibilidad son súper fáciles de hacer en la medida que tengamos como el compromiso de toda la corporación y la organización en hacerlos. O sea, impulsar que, por ejemplo, temas tan sencillos como que las compras tengan criterios de sostenibilidad, y los proveedores que tengan, por ejemplo, certificada su huella y compensada su huella, tengan unos puntos adicionales en la oferta económica y en la oferta que hacen. Son detalles muy chicos, pero que al final nos van a generar, digamos, un reporte y unos juegos como mucho más importantes y relevantes. Así que sí, efectivamente, hemos logrado hacer esa transferencia de conocimiento y esperamos poder seguir haciéndola en los próximos años, porque es súper importante lo que planteas de que Santiago 2023 no sea un mes maravilloso de deporte, sino cómo seguimos construyendo el relato y cómo seguimos construyendo el legado para que más niños y niñas hagan actividad física y para que nuestro deporte sea realmente un embajador del medio ambiente, porque creemos que los deportistas son los que mejor pueden cuidar el medio ambiente y nos pueden ayudar en entornos como, por ejemplo, San Pedro de la Paz.
Sí, tal cual. Y Alejandro, ya que este programa es muy ciudadano y mucha gente que asistió a los Juegos Panamericanos y ahora a los Panamericanos nos está escuchando, ¿qué acciones concretas que ha visto la gente, que has visto tú, que ha llamado mucho la atención? Hemos visto los puntos limpios, hemos conversado sobre el uso del transporte público, pero ¿qué otras acciones que quizás no son tan visibles tú has visto que son buenas iniciativas que se puedan replicar, acciones bien concretas en otros eventos deportivos?
Miren, los voluntarios. Si ustedes me preguntan, hoy los 17.000 voluntarios que capacitamos para estos juegos, todos recibieron módulos de sostenibilidad y de legado, y ahí nosotros creemos que es un antes y un después. Y adicionalmente a eso, todos los proveedores que trabajaron en los juegos también se capacitaron en temas de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, hay detalles muy sencillos, pero que son súper útiles. Actualmente las tecnologías para grupos electrógenos y grupos generadores son muy buenas. Efectivamente los tienes la gran mayoría que combustionar con diésel o gasolina, pero las emisiones son aún más bajas. Entonces es siempre como buscar pequeñas soluciones que no te eviten la efectividad propia del evento, porque necesitas sí o sí un grupo electrógeno, pero te costará un poquito más el grupo electrógeno con muchísimo menor impacto, menos ruido, y mucho más amigable con el propio espectador que pasa caminando al lado de él. Claro. Eso nos pasó en el, lo vimos en lo que se llamaba el Fan Fest, lo que ustedes vieron, la carpa gigante en el Estadio Nacional donde se hacen los conciertos y demás. Todos los locales de comida efectivamente tienen grupo electrógeno, pero si se dan cuenta son grupos electrógenos de poco impacto, de poco sonido y de emisiones muy bajas, que hacen mucho más agradable el caminar por ahí.
Ya pues, interesante conversación con Alejandro Bacot, que es subgerente de Legado y Sostenibilidad de Santiago 2023, porque no solamente es el deporte, no solamente es la organización, no solamente es la infraestructura, sino que también esto, que ha sido muy destacado y que tiene como vedeta al metro, en este caso. El metro ha sido una de las cosas más comentadas, porque es tan evidente, o sea, es tan de perogrullo, pero además es tan evidente que claro, uno dice, chuta, bueno, en fin, ese es como una representación a escala de cómo hay que empezar a pensar las ciudades, por ejemplo.
Sí, incluso yo vivo muy cerca del Estadio Nacional, y en cada evento deportivo uno ve la cantidad de vehículos que se estacionan alrededor, sobre todo ahora que con la remodelación del estadio ya no tiene estacionamientos para los espectadores. Y ahora me ha sorprendido mucho que, no sé, cuando está el fútbol, cuando está el atletismo, no hubo tantos vehículos estacionados alrededor del estadio, y es justamente por la influencia del metro, porque los espectadores están yendo mucho más.
Pero lo que sí, vuelvo al punto anterior mío, es que efectivamente en las autorizaciones para organizar este tipo de eventos de aquí en adelante hay que incorporar un estándar mínimo, que me parece que este es el piso respecto de sostenibilidad y sustentabilidad, porque evidentemente que es un ejemplo de que efectivamente sí se puede, digamos, llegar a metas importante en ese sentido.
Así es.
Ya pues.
Ahí solamente déjenme complementar algo. Obvio. La empresa privada en sostenibilidad es fundamental. De los grandes sponsors que tenemos actualmente, Colbún, uno de ellos, todos están, apoyándonos muchísimo más en la medida que nos dimos cuenta que es mucho más sostenible hacer un deporte con algunos estándares. Entonces, por ejemplo, la electromovilidad con Colbún, con Copec, la compensación, Virutex, procesos de economía circular. Hoy la empresa privada le interesan estos temas, y creo que si van a organizar un evento, busquen a la empresa privada desde la materia del el evento deportivo sostenible.
Ya pues, buena información para aquellos que organizan eventos, por cierto. Ya pues, Alejandro Bacot, muchas gracias por esta conversación. ¿Eh? Felicitaciones además por el trabajo. Bueno, y quedan 2 semanas todavía, así que, ojo.
Correcto. Están todos invitados a los Juegos Panamericanos.
Así es.
Va a ser la revolución del deporte nacional. Así que estamos felices y allá los esperamos.
Así es. Excelente. Un abrazo. Chao, chao.
Que esté muy bien, Alejandro.
Gracias.
Para discutir los temas que hacen girar al planeta, Piensa Circular.
Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
Como es habitual, como todos los domingos, vamos a conocer consejos para los huerteros y amantes de los jardines. Fernando González, del vivero La Guan, que está en Calera de Tango, nos va a contar sobre qué plantar y qué no en estos días que pasamos del calor al frío y viceversa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les voy a hablar un poquito de huerta, almácigos. Ya ha pasado un poco la temporada, entonces estamos entrando a noviembre, o ya más bien en noviembre. Entonces, para muchas cosas ya no corre de repente sembrar. Los tomates yo diría que hoy día es importante poder plantarlos desde almácigo, como les digo, porque ya ha pasado un rato. Entonces, ¿qué cuidados tengo que tener? Siempre, sobre todo en esta época, que ya empieza a hacer más calor, ojalá al final del día, cuando ya haya bajado la temperatura, tipo 8 de la tarde, más relajadito, yo me dedico a plantar. Dejo bien regado, de manera tal de que la planta pueda pasar toda la noche con humedad y pueda afirmarse. Eso siempre va a ser mejor que de repente plantar en la mañana, sometiéndolo de repente a temperaturas altas durante el día, que la planta puede de repente deshidratarse y estresarse un poco. Eso es súper importante. Si yo tengo un lugar o un sustrato que está muy seco o muy reseco, siempre humectarlo y regarlo antes para que la planta pueda absorber esa humedad y no estresarse. Y siempre agregar algún tipo de abono, ojalá humus de lombriz, algo que sea orgánico, que sea natural, que nos va a ayudar a que las plantas puedan arribar de mejor manera. Recuerden, siempre al final del día, manejar el tema de la humedad y eso. Y mucho éxito con sus plantaciones de almácigos para la temporada.
Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
Bien, y como siempre, antes de despedirnos, vamos a escuchar el Consejo Circular. Claudio Macías nos enseña todos los domingos a qué hacer con esas cosas que antes desechábamos y qué utilidad, qué nueva vida, qué nuevo valor podemos encontrar en ella. Hoy, tarros y bolsas.
Sí. Cosas bastante simples es lo que tratamos de contar aquí en estos consejos circulares. Y ahora vamos a hablar de tarros y bolsas. El tradicional tarro de café, uh-huh, que viene ahora incluso con una tapa plástica, nos sirve para mil cosas, para guardar muchas cosas, botones, típicos, los tornillos, tuercas, etcétera.
Moneda,
¿cierto? Uh-huh. Pero también le podemos dar, donde ya es circular en ese sentido, entonces lo estamos reutilizando, pero ahora el consejo es doblemente circular porque lo unimos con las bolsas, que todavía quedan bolsas plásticas. Sabemos que tenemos que reducirlas, eliminarlas y evitar consumirlas, pero aún así siempre van a, no nos engañemos, siempre van a existir. Uh-huh. Cuando uno va a la feria nos siguen dando estas bolsas plásticas, claro. Y algunos productos todavía vienen en bolsa y hay muchas veces nos cuesta reciclarlas. Entonces podemos hacer algo bastante sencillo. Podemos utilizar el tarro de café con la tapa de plástico como un dispensador de bolsas plásticas, tal como puede ser la caja de los pañuelos desechables. Ajá. O de algunas servilletas.
Muy bien.
¿Ya? Ya. Entonces la tapa, que es plástica, le podemos hacer unos orificios con un cuchillo caliente, por ejemplo, en forma de cruz, con tal de ir introduciendo las bolsas plásticas de ahí, las que nos van y que nos pueden servir para otras cosas, por ejemplo, y sacándola una a una a través de este orificio como un dispensador de bolsas plásticas. Así que ahí tenemos un buen uso para el tarro café y esas bolsas plásticas que siguen por ahí dando vuelta en nuestra casa.
¿Qué tal? Sí, pues verdad, las bolsas para los basureros de baño,
que son más chiquitas, y las de ferias vienen perfecto.
Exactamente, sí.
O la bolsa que te traes el pan del supermercado, sí, que po, le tienes que poner una etiqueta.
Sí, sí. Está bueno, me gustó, fíjate. Sí, además hay, tienes el tarro grande, sí, pero
claro,
todavía hay varios de esos. Oye, está bueno.
Bien.
Estén ahí,
todo algo sencillo, ¿no?
Sí. Lo pueden decorar, además. ¿Ah?
Claro, ahí sí, hay más entusiasmo.
Claro, lo pueden decorar con la, no sé,
con una lanita alrededor.
Por ejemplo, unos botones.
Palitos de helado, palitos de sushi, que yo también hemos hablado. Mira, y ahí tenemos otro componente más.
Muy bien, muy bien. Todo suma aquí en el Consejo Circular. Bueno, oye, este y otros consejos circulares, más otra información respecto a economía circular, como siempre, está en piensacircular.com y también en cooperativa.cl, para que la busquen.
Sí, y en nuestras redes sociales, así es. Instagram, @piensacircular.
Nos vamos a reencontrar la próxima semana nuevamente para hablar de economía circular aquí en Piensa Circular por Cooperativa. Claudio, muchas gracias, nos vemos. Un placer.
Nos vemos el próximo domingo. Que estén
saludos
muy bien.
Saludos para todos, que estén bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular.
Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.